Mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:02 de este jueves 23 de abril de 2020. Le damos la bienvenida a Josefina Ríos en Nada Personal. José, ¿cómo estás tú?
Bien, gracias, Matías. ¿Tú?
Yo bien, pues estupendamente. Deja que me ponga los audífonos que me los escondió Enrique Javier.
¿Sí? ¿Cuándo la escondía?
Sí, porque él usa este espacio mientras está con el polo. Tú sabes que es el programa favorito.
Sí, que nos cambió. Antes éramos nosotros, nos cuidaba, ya no.
Le hemos contado a la gente que nosotros transmitimos a través de Comrex. Comrex son los sistemas tecnológicos que se comunican tú, con Nico, la Consuelo, en fin. Y tenemos 3 Comrex, para tener variedad. Y me acabo de enterar que el polo usa 2 Comrex, no uno. Usa de 2, tiene respaldo. Entonces, por si están ocupados, nosotros estamos en la reserva.
Y así por que, eso nunca se cae su programa, y no tiene ningún problema de conexión.
Así que si te falla el Comrex, anda todo el teléfono público a la esquina, no va a transmitir desde ahí. No sé cómo suene, pero...
Pero bueno, todo sea por el polo.
Sí, por supuesto. Porque tiene todo a su favor. Tiene todos los productores, tiene todo...
A mí me da lo mismo, yo me postergo por el polo.
Sí. Pero Francesca Ravizza... ¿Para qué decir? Prácticamente, digamos, se tiene un tatuaje, digamos.
Hay los polos, como fresco. El de... Polo Forever,
porque aire fresco. Tenía Johnny Depp. La jefa también tiene como un colgante, quizá, aire fresco. Y Quique Llar se demoró 2 semanas que lo pusieron ahí a reemplazar y ya es aire fresco
maníaco. Se vendió por un plato de lentejas.
Y con nosotros ya nos dejaron botados. Así que, vámonos, no importa, José Ríos, pero nosotros seguimos aquí.
Sí, firme junto al pueblo. Fíjate en el pueblo.
¿Cómo estás tú? ¿Bien?
Bien.
¿Cómo se te da esta en tu comuna hay estuvo en comuna donde no hay cuarentena obligatoria?
No.
¿Y cómo estuvo cuarentena y cómo se ve? ¿Se ve que la gente se lo ha tomado de qué manera? ¿Cómo se ven los comercios? ¿Cómo se ve?
Hay más gente, sí, pero no está desbandada la gente, te voy a decir, por lo menos ya. En mi comuna o los lugares que yo digo que tampoco han sido muchos.
Ya, no sales mucho tú.
Salgo, pero no así como que salgo todo el día, no.
No, pero no. Te guardas en general. Sí, mucho teletrabajo, pues. Revista Capital, teletrabajo.
Sí, pues, mucho, sí.
O sea, la prensa escrita en este sentido tiene bastantes facilidades porque requiere de mucho menos tecnología.
Exactamente. Cosa de llamar por teléfono, un par de Zoom. Sí. Ahora, uno no se desconecta nunca.
Ese es el punto, claro. Sí. Exactamente. La ley del nuevo trabajo, tú sabes que no te va a, no va a permitir que te jodan después de cierta hora, más de cierta cantidad de horas.
Bueno, pero claro, es súper difícil de fiscalizar, ¿no?
Sí, exactamente. Súper difícil de fiscalizar. Bueno, hoy tuvimos un día también... Todos los días vienen siendo de, como decía un gran ídolo del fútbol, de dulce y grasa.
¿Quién era?
No sé quién era, pero era de dulce. No, el partido fue de dulce y grasa. Y...
Qué bonito, como el de la pierna. Me encantan esas frases.
Sí, hay grandes frases. Sí, más respeto.
El de la pierna es muy bueno. Sí, ese es muy bueno.
Sí. ¿Cómo está la pierna? Bien en la casa, gracias.
Bien ahí en la casa. Ese fue el Murcia, Waiki, ¿no?
No, Waiki, Waiki Pan.
Ah, Waiki.
El Murcia fue el de un país brasileño. Que no quiero mencionar.
Que no voy a mencionar.
Sí, exacto. Sí, conmigo y sinmigo. Bueno, algún día podrá ser grande, pero más respeto, gracias fútbol. Oye,
obvio.
Sí, y bueno, día de dulce y grasa, porque hemos tenido cifras que nos preocupan un poco, pero también cifras que nos alientan. Vamos inmediatamente por esas dos. Las cifras que, entre comillas, nos preocupan un poco es la cantidad de casos diarios.
De contagios,
exactamente,
claro.
Los casos de contagio día que estuvieron en los 500, ¿los tienes a mano ahí?
516.
Pero la buena noticia, déjame que lo busco exactamente porque aquí yo
ya tengo el número, lo tengo.
El número que estábamos buscando, ese empate que andábamos buscando, se está a punto de lograr. ¿Y a qué nos referimos?
Estamos a 36 casos.
Exactamente, escuche bien, totales casos activos a la fecha, 5.840 personas. Total de personas recuperadas, 5.804 personas.
Así tal cual.
Salvo que en estas horas haya surgido un brote que está fuera del libreto,
que puede ser.
Sí. Mañana debiéramos tener, ojalá, ya un posible empate en este caso. Y en una de esas, sí, tenemos viento a favor. Y de bajada logramos conseguir por primera vez quebrar esa tendencia y tener más recuperados que enfermos activos. Y eso es una gran cosa, porque todos esos recuperados son posibles carnet COVID. Todos
claro, son gente inmunizada.
Inmunizada, gente que no va a tener problemas para trabajar porque ni se infecta ni infecta a nadie, ni contagia a nadie. Entonces, gente que puede ser base en sus lugares de trabajo para poder empezar a programar un regreso que es necesario y que es ineludible, aunque imagínate, haya grupos de presión que no lo quieran.
Claro, imagínate esa gente que está recuperada y que trabaja, por ejemplo, en el sistema sanitario, en la primera línea, como fantástico. Quien dice. Es invaluable ese recurso humano.
Tal cual. Y hacer pie, como quien dice, hacer pie en algunos lugares de trabajo, oficinas, comercio, donde se necesita empezar a volver a algún tipo de nueva normalidad, término que es universal, no es chileno, que es el que vamos a volver con más cuidado, básicamente. Por ejemplo, lo normal va a ser hacer radio como estamos haciendo nosotros. Y a lo mejor no nos vamos a ver hasta diciembre.
Quizás.
Y esta es una nueva forma. Fíjate que yo puede ser yo no suelo no contar cosas más personales o más íntimas, pero le explicaba yo a mi papá, que tiene 85 años, hace un rato, que tenía una reunión. Él vive la mitad del tiempo fuera de Santiago, la mitad acá, y está hace un buen rato, de marzo, qué sé yo, si de marzo está fuera de Santiago, no alcanzó a volver. Yo no lo he visto desde entonces, ¿no? Y por primera vez lo logré meter a Zoom. Hoy en la tarde, porque no he podido tampoco ayudarlo a darle el primer impulso. Le pega.
Claro, porque no ha ido a donde está
y con un internet muy precario, entonces no ha sido fácil. Bueno, yo tenía una reunión, yo lo ayudé a la distancia, pum, 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 y se preparó y anduvo. Y lo llamé recién, antes de entrar acá, le dije, ¿y qué tal la reunión? Y yo le noté en el tono de voz que le había resultado y se sentía súper bien. Estaba feliz porque, claro, vuelve a participar de la vida del aislamiento en que está.
Se integra.
Se empieza a integrar y qué sé yo. Bueno, y lo interesante es que, José, es que me empezó a explicar, una persona de 85 años, o sea, que hizo toda su vida laboral, toda su gran parte de su vida laboral análoga. Claro. Yo le explicaba a su vez a mi hija, ¿por qué se demora tanto en conectar más que tú? Bueno, le dije yo, porque mientras él estuvo activo, no existían los computadores para que tú vayas cachando. O sea, más o menos. O sea, la gran parte, después ya, si la parte final sí, porque es jubilado hace muy poquito. Pero interesante porque, ¿para dónde iba yo? El comentario fue, no, funciona súper bien. El punto es que cuesta de repente que conversen unos u otros y se pisan un poco las patas. Y le dije, bueno, pero eso es entrenamiento.
Es práctica.
Pero ¿se pudo hablar el fondo de lo que se tenían que juntar en 7 u 8 personas? Sí, no, eso sin problema. Bueno, a los 85 años, entendiendo que esa es ya la normalidad. Claro. Sobre todo siendo grupo de riesgo. Claro. A eso nos referimos. Entonces,
con mayor razón.
Tal cual. Y el Nico, yo creo que al Nico ni con receptor judicial lo vamos a traer de vuelta a la radio.
Está fascinado haciéndolo desde
Está fascinado.
Casa.
Yo creo que tiene un croma y yo creo que está desde la cama. Él dice que sale a otra oficina, que se viste. Y yo creo que es en bata esta cuestión, ¿eh? Pero en fin. Y que tiene un holograma.
Te llegó un meme que es como estos arriendos de bibliotecas, pero de cartón, así como de utilería. Para poner detrás para las reuniones de Zoom.
Ah, lo
sé. Es muy simpático, te lo voy a mandar.
Bueno, es mucho. Así que esa es la nueva normalidad. Y aquí entonces la buena noticia es que son los recuperados ya prácticamente lo mismo que los activos. Así que por ahí
aplauso.
Es la
buena noticia. Sí, buena cosa.
Una muy buena cosa. Después vamos a seguir hablando sobre lo que nos entregó hoy día Ministro Mañalich. En la mañana lo vimos más calmo, más tranquilo.
Sí. ¿Sí? Yo creo que entendió la conversación.
Sí, ahí. Sí, bueno, pero hasta que...
Bueno, pero démosle este momento.
No, súper bien, es que a él le debe costar, sí. cada uno tiene que lidiar con sus propios caracteres, ¿no?
Y con su genio.
Con los genios, cada uno, sí.
Claro.
Eso.
¿Tú lidias con tu genio, Matías?
Sí, yo soy muy polvorita. Sí.
Ya.
¿Tú? Tú no.
Yo también.
¿También? ¿Eh? Sí. ¿Quién no? Sí. ¿Quién no?
Sí. ¿El que esté libre?
Claro. ¿qué más temas? Vamos a hacer un repaso por el mundo también, sobre el coronavirus, sobre qué está sucediendo en otras partes del mundo, siempre necesario, dada que esta es una pandemia universal. Uh-huh. ¿Y algo más de coronavirus, así como de titular?
El ministro de Educación se refirió hoy día sobre el regreso a clase. Dijo que bueno, que no podía jugarse por una fecha porque sería irresponsable porque no tiene esa fecha, pero sí anunció que esto va a ser un regreso gradual.
Sí.
Así que ya está dando unas luces al respecto.
Yo tengo la sensación.
Uh-huh. A ver.
a riesgo hipótesis, a riesgo... No, ayer hablamos de datos, hoy día hablamos de opiniones y hipótesis. Y el gobierno tiene que ir generando escenarios futuros y adelantándose a los escenarios, porque al momento de volver no solamente es difícil armar la vuelta, sino que es difícil meternos en la cabeza la disyuntiva que tenemos todos de cómo lo vamos a hacer. Claro. Y al momento de volver siempre va a haber temores, siempre
y
va a haber reticencia,
claro.
Reticencia, reacciones. Yo tengo esto es pura sensación, de que lo que están haciendo ahora es con poca convicción de que se vuelve muy luego. O sea, que el gobierno o el Ministerio de Educación no solamente sabe que el 27 de abril ya fue, ya lo dijo, de hecho, que va a ser en mayo, claro, y sabe que no va a ser a principios de mayo. Tengo la sensación que sabe que va a ser más tirado a mitad o a finales de mayo, sino primero
claro,
de
cuando
junio.
Pase este pic.
Pero lo que yo tengo la idea de que está haciendo es empezar a poner el tema con mucha fuerza para que salgan a la pelea inmediatamente los que van a salir a la pelea. He sabido, aquí hizo el reporteo de hoy en la tarde, sí, con sectores de colegios de profesores y de colegios públicos, estuve conversando con algunos sostenedores de colegios públicos y de particulares subvencionados, que hay una gran reticencia de los profesores de volver y gran reticencia de los apoderados. Entonces, yo creo que el gobierno lo que está haciendo es poner el tema con mucha fuerza ahora para que se arme esta discusión.
Para abrir el naipe
inmediatamente y empezar a dar ya las peleas que hay que hacer y, como quien dice, precalentar de tal forma que cuando haya la convicción no haya que recién sacar del congelador el tema, sino que tenerlo calentito y empezar a ver por dónde tú puedes ir negociando vueltas para cuando tú realmente crees que tienes que volver. Tengo esa idea por lo que he conversado con autoridades sanitarias y autoridades y del sector de educación, que me comentan que hay mucha reticencia, porque hay miedo porque sí. Claro, uno ve cifras del mundo, uno prende la tele y ve
ese
miedo.
¿Por qué nosotros no? Claro. O sea, en países mucho más desarrollados.
Claro,
¿por qué si pasó en Italia o pasó en Estados Unidos no va a pasar acá?
Ahora, a mí lo que me revienta, disculpa, es que yo he escuchado ya varios medios de comunicación y a varios periodistas decir, oye, Alemania está volviendo. Pero en Alemania son alemanes, güey.
O los suecos.
Es que los suecos son suecos. Claro. Oye, mírate con un poquito más de autoestima, po.
Sí.
Si educar no es solamente aprender a sumar, a dividir las raíces, los verbos y saber hacer la tabla periódica de elementos. Educar también es educar culturalmente,
claro.
en comportamiento, en actitudes. Y hacer entender que tus riesgos, tus necesidades, tus responsabilidades, a lo mejor un niño va a tardar mucho más en aprender cuáles son las capitales del mundo o aprender cuáles son, qué sé yo, los distintos, ciclos fluviales de determinados grandes ríos del mundo en geografía, pero si no importa tanto eso, si a lo mejor aprende que él es responsable de sí mismo y de su comunidad,
claro.
Y es capaz de mantener aislamiento social para cuidar a su compañero y a la familia de su compañero. Eso también es un gran logro educacional. Por lo tanto, déjense de mirar a Alemania, a Dinamarca y a Suecia como que ellos pueden volver y nosotros no, porque somos chilenos y nosotros somos unas cucarachas culturales. Somos cucarachas si creemos que somos cucarachas. Y podemos ser perfectamente como Alemania si nos proponemos educarnos.
A lo mejor es el momento para aprender justamente ese tipo de actitudes.
¿Quién dijo que nosotros no podemos tomar distancia? ¿Por qué no? ¿Por qué miramos en menos al pueblo chileno y a la gente chilena? Mi carga es
que además hemos demostrado, el éxito hasta el momento de la estrategia chilena se debe sí a las autoridades,
puntazo.
Pero también a un país
puntazo
que ha hecho
lo que
caso.
Está haciendo.
Un país que no ha salido, que ha ido, que sale una persona a comprar al supermercado, que solamente se junta para cosas extraordinarias y con las medidas de precaución. O sea, está bien que la autoridad haya dado un plan,
pero brillante el punto, José. Lo que tenemos de logros, que todos los días nosotros tratamos de mirarlos todos los días con la mitad del vaso lleno, poniendo también los riesgos, esos logros son claros de la autoridad sanitaria. Pero la autoridad sanitaria, aunque tengamos a Messi de ministro de Educación, de Salud, si no tiene un grupo de jugadores, al entrenador que lo siguen, que le siguen las instrucciones, el técnico no es capaz de hacer jugar bien a su equipo. Por lo tanto, aquí, si tenemos logros hoy y si logramos doblar la tendencia a la baja, ojalá pronto, no es por Mañalit solamente, tiene tremendo mérito, ¿eh? Pero no es por Mañalit solamente, es porque hay una ciudadanía que se ha hecho responsable. Entonces,
sí, una sociedad civil que está cooperando.
Exactamente, de Arica a Magallanes, y no es broma, no es solo el himno Colo-Colo, es de verdad, de Arica a Magallanes y en todas las 345 comunas haciendo lo suyo. Gente de distintos orígenes culturales, capacidades culturales o educacionales, capitales culturales, la gente ha entendido. Entonces no la tratemos como tonta de aquí en adelante, no sigamos siendo paternalistas y elitistas de creer que solamente algunos pueden seguir instrucciones. Todo a quien le digamos que es inteligente se va a comportar como tal. Así que es muy bueno el punto que hiciste, José. Vamos con Enrique Javier, 7:17, porque se está enojando, está bufando.
Chuta.
Está empezando a bufar.
Matías, porque hoy día esa mala fama, amigo.
No.
Yo solamente debo decir, de lo que dijiste al principio, el primer amor nunca se olvida y el primer amor que tuve acá en Radio Duna fue nada personal.
Ah, ya, está bien.
Qué
está
bonito,
bien,
está bien, qué bonito.
Bonita declaración, ¿ah? ¿Eh? Sí. Nestalí Enrique Javier.
Vamos con los titulares.
¿Y Francesca Ravizza, cuál fue su primer amor aquí en la radio?
Aire fresco, pues.
Es verdad, es cierto lo que dicen, que tiene un tatuaje que en el homóplato, ¿no?
No voy, aire fresco. No voy a descartar nada. Pero bueno.
Aire fresco forever.
Aire fresco.
Ya, vamos. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció nuevas medidas sanitarias para la cárcel de Puente Alto, el penal con más casos positivos por COVID-19 del país y donde se han registrado diversos desórdenes desde el inicio de la pandemia. En esa línea, Mañalich anunció la creación de un área de aislamiento dentro de la cárcel para las personas que tienen un examen positivo de COVID-19, aunque estén asintomáticas, y para eso se preparó una evacuación de algunos internos al sector juvenil. Y la presidenta del Tribunal Constitucional se refirió a la polémica surgida el fin de semana respecto a eventuales hechos de corrupción ocurridos al interior de la institución que ella lidera. María Luisa Abraham dijo que sesiones del Tribunal Constitucional en la deliberación no son grabadas y en esta oportunidad esta fue grabada y difundida sin autorización ni conocimiento de nadie, y eso sorprendió a muchos ministros que manifestaron su malestar. Y en noticias del mundo, los casos de coronavirus en China podrían ser 4 veces lo que dice la cifra oficial. Según un estudio de investigadores de la Universidad de Hong Kong, en febrero la cifra de infectados en China era de 232 mil personas, cuando las autoridades reportaron solo 55 mil contagios. Y noticias del deporte, Nicolás Jarry donó su raqueta firmada para el remate que beneficiará a la campaña Tenis Ayuda al Tenis, que busca ayudar a todos los trabajadores del tenis chileno. Además, el tenista nacional también puso a disposición una tenida que utilizó en Roland Garros y unas zapatillas que utilizó también en Wimbledon.
Eso sería, Enrique.
Eso sería todo.
Muchísimas gracias.
Gracias, Quique.
Que te vaya muy bien. 7:00 p.m, 19 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, lo del Tribunal Constitucional, estuve reporteando con exministros.
Ya, ¿qué te contaban,
Es bien terminal, es bien complejo, es bien terminal. O sea, esto es un enfermo el cual tiene un tumor, al cual se le está haciendo la biopsia y hay malas señales. De que no hay mucha posibilidad de por dónde va a salir. Esto o sale bien por arriba con un gran acuerdo, me decían un par de exministres, ministro, igual, que naturalmente preferían no hablar porque dicen no es el momento de hablar, es el momento del silencio, que se arregle esto, porque el Tribunal Constitucional es una institución muy...
súper importante. Pero Matías, cuando tú dices arreglar, en el fondo esto van a tener que llegar un acuerdo los ministros actuales para hacer una tregua, bueno, o algo más allá, como una reforma al organismo.
No, como una gran renuncia de un grupo de ellos. Darse cuenta que con algunos de ellos, 2, 3 de ellos al menos, incluida la presidenta, incluido Aróstica, incluido Vázquez, incluido varios de ellos, tendrían, dice estas par de personas, decían, una alternativa posible es que ellos señalen que por el bien de esta institución y por el prestigio, de un prestigio que está en el suelo hace mucho rato, sí. María Luisa Abraham sencillamente le tiró una palada de tierra a un cajón que estaba ya con el muerto adentro. Sí. No es que ella metió al muerto, ni mató a la persona,
estaba pedido.
Está pedido. O sea, era muy crítica, estas personas que me hablaron a mí, era muy crítica lo que hizo María Luisa Abraham, pero ella no es la responsable del estado de situación de esto. Esta persona había estado
hace... lo que pasa es que es distinto, lo que pasa es que ella lo hizo patente y lo de alguna manera lo explicitó, cuestión que es muy poco común, porque el Tribunal Constitucional siempre ha sido un organismo muy hermético, donde finalmente las diferencias son tratadas al interior, con mucho cuidado, por supuesto que hay rencillas, siempre las ha habido, pero ahora quedaron al descubierto. Mira, entonces eso cambia el panorama.
Abrió la ventana y salió el olor a podrido que había adentro, pero todos que han entrado a esa casa saben que hay olor a podrido. O sea, es la verdad, y te lo dicen más de una persona que han sido ministro y hace harto tiempo. O sea, una de las personas que me llamó la atención, que me habló sobre la situación del Tribunal Constitucional, fue ministro o ministra del Tribunal Constitucional sin toparse con ninguno de los actuales.
O sea, sus buenos años.
Lo que te quiere decir que esto no es un problema de las personas que están ahora, sino que es un problema estructural. Hay un problema que está enquistado en el Tribunal Constitucional de muy malas prácticas, de mucho arreglo. No arreglo, él me decía, yo nunca vi ni supongo, no tengo por qué suponer que hay arreglos de plata, que alguien venda un fallo. No,
yo creo
no
que es ideológico.
Es ideológico.
Es de trenzas. Responden a la formación, a cómo finalmente se eligen a los integrantes del Tribunal Constitucional.
Trenzas de poder. Te freno, tú me frenas, yo voy por aquí, yo voy por acá, te chuteo. Lo que dice María Luisa Abraham, bastante, esta persona dice, yo es que estuve mucho antes que todos los ministros que están ahora, sostienen que esto ya pasaba, que hay operadores políticos adentro hace rato, que los partidos de derecha y de izquierda han puesto operadores que no tenían idea, o que no eran grandes nombres para el Tribunal Constitucional, sino que los ponían porque eran políticos de premio consuelo. Mira, lo que me decían, una persona me dijo puntualmente, la solución que yo veo es que se negocie desde afuera, desde la política grande, y que se le proponga a los miembros del Tribunal Constitucional que renuncien y, por ejemplo, que salgan dos de estos a algunas embajadas, que salgan para afuera, que salgan por arriba, porque el Tribunal Constitucional es una institución muy relevante en la andamiaje institucional de Chile, muy relevante.
Que existen todos los países, Matías, con distintas formas, en Estados Unidos en la Corte Suprema y en Italia.
Siempre hay control constitucional de alguna forma, si hay ex ante, ex post, ¿dónde, cómo? Pero tiene que haber control. El que es tan importante, fíjate, que yo algo que no sabía que me decía estas personas. Yo le decía, bueno, ¿y cómo se puede remover a un ministro de esto? No, me dijo, no es tan fácil. Nadie, ningún otro órgano del Estado lo puede remover.
Claro.
Se remueve sí, solo sí, algún ministro o ministra en ejercicio tiene algún proceso judicial que esté vigente, que se le esté procesando por alguna acusación de algo, y que los ministros, el resto de los ministros ahí, por alguna mayoría que no recuerdo cuál, me dijo, le piden la renuncia a esta persona. Pero tienen que
desaforarlo, porque además tienen fuero. Claro,
pero tiene que estar el procesado, tiene que tener un proceso judicial, y no necesariamente, por lo que entendí, no necesariamente haber un fallo en su contra, sino que tiene que tener un proceso que amerite que los jueces, los otros ministros, en un número determinado, no sé, no me acuerdo en qué porción, le pidan la renuncia. No puede operar un
como una renuncia exterior. Colegiada de alguna
entonces
manera.
Esta cuestión está muy enquistado. Lo que me decía, que aquí los poderes verdaderos son Aróstica, y María Luisa Abraham, que llegó desde el gobierno, llega nombrada del gobierno. Lo curioso es que esta pelea es entre pura gente de derecha, además,
es una pelea oficialista,
exactamente, y efectivamente aquí Aróstica Vázquez más bien se le ve como un escudero, vocero, operador, o un hombre que...
Ahora son derechas bien distintas, con orígenes, con objetivos, con todo muy distinto. Sí, no tienen mucho que ver lo uno con lo otro, probablemente que los dos votaron por Piñera, pero más que eso...
Pero son derechas, la derecha es como la izquierda, la derecha hay más derechas que grises, po. Mira a Carlos Larraín y Piñera, ¿para qué vamos tan lejos, no?
Y esos son del mismo partido.
O mira a Lavín y Piñera. Que se han hecho amigos, pero son súper distintos, representan cosas distintas, en fin. Lo interesante es que María Luisa Abraham, se le critica mucho a Aróstica, porque Aróstica es el poder del último tiempo que efectivamente ha permitido, y otros anteriores también, estas prácticas del Tribunal Constitucional, que son claro. efectivamente que no, el prestigio está perdido desde mucho tiempo, no lo perdió María Luisa Abram, pero sí critican mucho el descriterio, el desatino de María Luisa Abram de hacer esto público de esta manera, porque directamente le saca el seguro a la granada y la tira y explotó. Y hoy día sí. vemos que, o sea, me dice esta persona, todo se filtra. Los WhatsApp que tienen entre los ministros, los mails que tienen los ministros,
todo. Bueno, ese audio sí es insólito. Exactamente. Ese audio es insólito.
Y esto viene desde mucho antes de que esté María Luisa Abram. Todo se filtra, no sabes en qué terreno estás pisando. Hay bandos, hay trenzas, hay hoy por ti, mañana por mí, hay acuerdo. En fin, no hay, hasta donde me decía, ninguna de estas dos personas que supieran que hubiese corrupción de plata, pero sí de poder y de trenza y de amistad. No hay fallos, por así decirlo. No hay fallos en no necesariamente lo que entienden todos los abogados constitucionalistas es que un fallo del Tribunal Constitucional lamentablemente no obedece siempre a un fallo en derecho. Más claro. bien dudan los expertos de lado y lado
intereses.
A qué hay detrás de los fallos. Y eso es cáncer, eso es para una institución. Cáncer. Por lo tanto, tiene que haber una salida en grande para esta bomba que desactivó María Luisa Abram, pero que los otros, esta propuesta de guerra de María Luisa Abram, la tomó el bando contrario, la declaró y actuó. Porque lo que hizo Vázquez de filtrar este audio ninguneándola y tratándola como el ajo es insólito. Y María Luisa Abram hoy día contesta de nuevo, por lo tanto, yo creo que. Bueno,
mañana hay pleno.
Mañana hay pleno y se contratan con guardaespaldas. Ahí no va a haber distancia social. A menos distancia verbal no va a haber. A lo mejor social, física.
¡Qué miedo!
Así que ese es el estado de situación de lo del Tribunal Constitucional y es para tomárselo en serio porque es una institución con la cual no se puede jugar. Porque
no, es demasiado relevante.
Porque hasta ahora me decían estas personas, no hemos tenido grandes desafíos constitucionales. Pero si lo llegamos a tener, ¿quién va a arbitrar? ¿Quién va a juzgar? ¿Quién va a ser los ministros que le van a dar a la ciudadanía, a la clase política, al país, la tranquilidad de que se va a juzgar en derecho para defender la Constitución de la República, guste que le guste la vigente? Hoy día no lo hay. Y eso es muy peligroso si llegamos a tener una contienda constitucional seria. Claro. Y eventualmente frente a un problema social o político de fractura.
Oye, a puertas de un proceso constituyente, exactamente. Además.
Así que así más o menos están las cosas según pude reportear hoy en el día con exministros. 7:00 p.m, 28 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está con nosotros Paula Escobar, columnista de La Tercera, académica de la Universidad de Coportales, profesora Escobar. Yo creo que eso es lo más justo.
Ah, me gustó eso.
No, pero profesor Matías Maestro tendría que decirte entonces.
Yo no le he hecho clase. No pude enseñar a mi perro.
Ni a los hijos le hace clase.
No, mi hijo ya.
¿Ahora le estáis haciendo clase, Matías, o no?
No le hago mucho. No, me salvaron las vacaciones online. Porque estaba con problemas. Mira, no pude maestrar ni a mi perro. Hice todos los manuales de YouTube y no lo logré. Ay, ay, ay. Paula, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy?
Oye, mira, les traigo un estudio súper interesante que es cómo el COVID-19 ha cambiado los hábitos de consumo de medios digitales en cada generación. Miren qué entretenido. Porque obviamente que todo el mundo está en la casa, digamos, la gran parte del planeta está en la casa, entonces ya en vez de gastar el tiempo libre en ir a moles, ir a recitales, a conciertos, ese tiempo ahora se pasa en el sofá y por lo tanto ha habido un gran aumento de consumo de medios digitales. De hecho, no sé si vieron hoy día una entrevista al CEO de BTR que decía que el tráfico de internet subió en una semana lo que antes subía en un año y medio en Chile.
¡Cáchate!
Y eso es un fenómeno que ha pasado en todos lados y de hecho ya hay muchos que piensan que los grandes ganadores de la pandemia van a ser los proveedores de internet, o sea que van a sacar ganancia total porque básicamente nuestra vida ahora se digitalizó a una velocidad exponencial, como se dice ahora. Claro. Bueno, entonces el Global Web Index exploró si había diferencia en este consumo a través de las generaciones y es muy entretenido el resultado porque dice que de partida que el 80% de los consumidores encuestados por ellos en distintos países del mundo subió su consumo de contenido digital completamente. Especialmente lo que más subió fue la televisión abierta, los videos online, la televisión de streaming. Bueno, YouTube, TikTok son los videos online que más subieron, obviamente. Pero fíjate que, sorprendentemente, un 68% de los consumidores están buscando, adivinen qué, principalmente.
YouTube.
¿Qué dirían ustedes?
Yo diría películas.
¿Están buscando?
No, manualidades.
Ah. No. Oye, ¿no? Miren que la gente es más aliterada de lo que uno cree. Están buscando updates de la pandemia. online, todo, sobre cualquier otra actividad, lo que todas las generaciones están buscando es noticias, las últimas noticias sobre la pandemia, y además, fíjense ustedes que todos, digamos, a través de las generaciones, lo que más buscan es a la Organización Mundial de la Salud, que es la más, obviamente, confiable fuente de información. Así que eso es bastante bueno, o sea, esta pandemia ha traído, en el fondo, que la gente busque noticias, que busque noticias en fuentes confiables.
Pero sí, Paula, yo he visto que grandes diarios del mundo tienen newsletters que te mandan con noticias COVID.
O sea, claro. Exactamente, o sea, COVID, exactamente.
Suscríbete a lo último de COVID, te lo mandamos nosotros, sin que tú lo vayas a buscar.
Sí. Bueno, y de hecho todos los diarios abrieron sus páginas, incluso los pagados, todo lo que es información COVID es gratuito para que la gente pueda acceder a esa información.
Porque, claro, imagínense ustedes la demanda que hay, o sea, realmente se ha producido un interés por las noticias y por valorar las noticias de fuentes confiables, que eso es muy, muy bueno. Ahora, diferencias que hay entre generaciones, o sea, eso es lo común en el fondo, todos están consumiendo más medios digitales, todos están buscando noticias sobre la pandemia con fuentes confiables en general y primordialmente la Organización Mundial de la Salud, que ha estado tan alicaída últimamente con todo lo que le ha llegado de parte del gobierno de Trump, ¿no? Pero parece que está solo en eso Donald Trump, porque el resto del mundo está poniéndose con la Organización Mundial de la Salud. Ya, ¿qué es lo que hay diferencias por grupo, ya? Por ejemplo, una cosa bien interesante, los millennials, fíjense que ustedes se caracterizan porque lo que más les interesa es, o lo que más buscan son recetas de cocina, porque parece que son la generación más foodie de la historia de la humanidad.
Decímelo
algo que sabíamos en todo caso, que pero que lo que más
buscan... Matías es como millennial.
No, yo tengo adolescente, en la casa tengo una colección de millennials.
Cocinan el día completo.
Sí, y cocinar, y la foto, y cómo se hace, etcétera. Y los más chicos, digamos la generación Z, están más buscando videos online. Entonces, eso en general. Ahora les voy a contar generación por generación. La generación Z, que es la gente que tiene entre 8 y 23 años, ¿ya? Primero, el 51% ha aumentado su consumo de videos online. Eso es como clarísimamente, videos online es lo suyo. Después viene la televisión por streaming, Netflix, etcétera, que comentábamos el martes. Matías, tú comentabas cuánto había subido Netflix, creo que era 15 millones de suscriptores.
Había triplicado sus proyecciones.
Sí, totalmente. Después, juegos de video y después música. Eso sería como lo más importante que ha aumentado su consumo, y la televisión abierta más bajo que todas estas otras ítems. ¿Qué pasa con nuestros queridos millennials que tienen entre 25 y 39? Ojo, porque hay millennials que tienen más de 60 que se dicen millennials, pero no. Pueden ser en su corazón millennials, pero no de acuerdo a la sociología. Son los que tienen de 25 a 39, ellos. Un 44% está consumiendo más videos online, lo que estábamos hablando de YouTube, TikTok, etcétera. Segundo, televisión por streaming. Después, muy interesante, prensa online, muy demandada por los millennials, y aquí vamos a empezar a ver que todas las generaciones de aquí en adelante están consumiendo mucha prensa online. Después, música por streaming, después televisión abierta, después radio, y interesantemente están consumiendo tanta radio como podcast. O sea, aquí hay un 26% que ha aumentado el consumo de radio y de podcast, y fíjate tú que estaba pensando yo, y es la generación que probablemente más le gustan los podcasts, la gente de esta edad, porque es lejos el grupo etario que más ha aumentado su consumo y que les gusta y lo siguen. Después tenemos la gloriosa generación X, de 40 a 54. Estamos los tres, yo creo.
Estamos todos ahí, sí.
Estamos todos ahí. Bueno, lo primero que ha aumentado su consumo es de televisión abierta, y ahí ya vemos una diferencia con los anteriores, ¿no es cierto? Que es lo que más ha aumentado. Después, en empate, ha aumentado muchísimo, en un 38% el consumo de radio y también de televisión por streaming, ¿ya? O sea, televisión abierta, radio, Netflix, un poco de videos online y también prensa online. O sea, esas son las actividades, digamos, más importante, y no tanto podcast y no tanto conciertos, live streaming, que está lleno ahora de esa oferta, ni tanta música tampoco. Y por último, los boomers, que son las personas que tienen entre 55 y 75, bueno, lo que más ha aumentado, obviamente, el consumo de televisión abierta, Después Netflix, o sea, televisión, digamos, por streaming. Después la radio, la prensa online y los libros, que eso también lo encontré bien interesante. Es una de las cosas que más ha aumentado, digamos, en la lista de lo que...
Pero libros como online.
Libros.
Ya.
Claro,
pero así
comprando
como
libros
en
online.
El fondo. Ya, perfecto.
Exactamente, sí. O bajando libros, o sea, consumiendo ya libros y literatura. Y aquí yo creo que también incluye clubes de literatura, discusiones. O sea, en el fondo, el mundo del literario, que se tiene que hacerse ahora, obviamente, online, porque no, las librerías están cerradas, desgraciadamente, aunque se puede comprar libros, no solamente por Amazon, sino que acá. En busca libros, yo ya me compré un libro, lo probé, funcionó perfecto, llegó el libro estupendamente bien, así que hay que tratar, sí, de seguir comprando libros, ¿no? Porque hay un problema muy grande con todas las industrias culturales,
con las librerías,
sí, y también en Chile, sí, las librerías. Bueno, y después les preguntaron, por último, ¿qué ellos estaban considerando pagar como suscripción ahora y que antes, digamos, del coronavirus no habían pensado pagar? Porque todas estas son cosas que se pagan, así que lo interesante es que están...
Claro.
Aumentando las cosas por las que querían.
Están desembolsando.
No, se nota que le asignan un valor.
Claro. Claro, exactamente, porque todas estas cosas que estamos hablando, bueno, salvo YouTube que es abierto, qué sé yo, pero hay cosas que aquí hay que pagar. La televisión abierta no, pero sí hay que pagar Netflix, sí hay que pagar la prensa online, salvo como dice la José, que las noticias del COVID en general están abiertas en los grandes diarios. Los podcasts también son gratis, bueno, pero hay otras cosas que hay que pagar. Y aparecen las grandes marcas, ¿no? Que era algo que también ya sabíamos que iba a pasar. Aparece el New York Times, aparece Netflix, por supuesto, que Netflix aparece pero número uno completamente. Aparece Prime Video, aparece Disney Plus, aparece Spotify, el Washington Post, Apple Music, el Economist. O sea, las grandes marcas, digamos, mediáticas mundiales, que también estarían teniendo un muy buen momento porque en el fondo ha aumentado el consumo y también que haya gente dispuesta a pagar por este consumo ahora que también se valora tanto, ¿no? Entonces, claro, eso yo creo que es una parte interesante del estudio. Y por último, les preguntaron a través de las generaciones cuáles son las fuentes más confiables para ellos, ¿ya? Y bueno, ahí les contaba que la Organización Mundial de la Salud en todos, o sea, tiene como un digamos, sobre un 60-tantos% de credibilidad para todos. Los sitios de los gobiernos, un 49. Después tenemos los emails y newsletters del gobierno, menos. Los canales de noticias, fíjate que me llama la atención que los millennials le dan más credibilidad que los boomers, que uno pensaría que la gente mayor... está más acostumbrada, digamos, a informarse a través de los canales, pero no están así. Y me llamó mucho la atención que los artículos científicos tengan un porcentaje promedio de credibilidad de un 31%, que lo encontré muy bajo y bastante parejo entre todos. Y eso sí que es una buena noticia, fíjate, que las noticias compartidas a través de redes sociales tienen una súper baja credibilidad en promedio un 17%. En los boomers tiene un 5, en los generación X un 14, los millennials un 27, o sea, son los únicos que creen todavía un poquito más en las noticias de redes sociales. Y la generación Z, no, le cree un 12, o sea, está también...
Una población bastante más sabia.
Bastante más sabio los más jovencitos, sí. Y bueno, y la radio tiene un 24%, en fin. Entonces, yo creo que es interesante esto porque obviamente que como estamos viendo, está cambiando la manera de vivir. Aquí hay cambios que van a ser permanentes y otros van a ser transitorios y estamos en ese debate, ¿no? ¿Qué de lo nuevo va a ser ya parte de la vida? No sé qué piensan ustedes de qué se va a quedar, pero yo creo que... Desgraciadamente el Zoom, la adicción a Zoom, espero que vaya pasándose un poco porque es agotadora, pero yo creo que ya vamos a quedar calzados con hacer reuniones con Zoom, sí, que sí, lo encuentro un poquito terrible.
Mira, lo que yo creo que al final esto es como las viejas historias, la calidad se impone. Y más allá del medio, la plataforma, el por dónde lo vas a transmitir o lo vas a recibir. Tú mismo decías, los más jóvenes, uno podría pensar que se tragan cualquier cosa que venga en las redes sociales. No, eso también es mirarlo menos, y es una tontera decir eso, porque también son capaces de discriminar qué es bueno y qué es malo, perciben, saben, también conocen marcas de prestigio, también saben, porque leen, que a través de las redes sociales se difunde cualquier cosa, por lo tanto ellos tienen una selectividad a priori antes de leer. Yo creo que al final la calidad se va a imponer y los métodos...
La credibilidad, claro.
Y la credibilidad y eso. Las buenas marcas, las personas confiables, que den confianza van a seguir siendo valiosas, creo yo. Eso es lo que me parece. Los medios a través de los cuales lleguen, no sé. Los precios, yo creo, Paula, también que van a modificar. Yo he visto muchos diarios, yo me he suscrito a dos en este espacio.
Yo también me he suscrito me suscribí a dos revistas que no estaba suscrita.
Claro.
Internacionales.
Y los precios sumamente buenos, sí. Porque hay unas rebajas enormes, se nota que están captando porque ha bajado la publicidad, entonces son medios probablemente, entonces están captando por otra vía de masificarlos. Yo creo que viene una gran masificación, por ejemplo, de la prensa pagada con menor valor. O sea, es una probabilidad.
Claro, con buenos precios y con una audiencia global, como hace el Economist o el New York Times, que al final su modelo ahora es reemplazar la publicidad, que ha bajado muchísimo por que el lector pague, y eso también es un modelo de negocio mucho más sano, porque inmediatamente tú tienes el vínculo y el feedback del que te está pagando, que es el lector, que quiere que hagas muy buen periodismo, ¿no?
Fíjate que el periodismo bueno está, a ver, por ejemplo, El País estaba más o menos como, me parece que eran $20 o eran como...
$18 por ahí.
¿18? Sí, bueno, por ahí. No me acuerdo, en torno a $15 el mes, o estaba en euros, ya ni me acuerdo, pero era por ahí, de ese orden. El Financial Times estaba como en $39 el mes, que es más caro, está en pounds, pero esto es en dólares, que lo vi el otro día. El The Economist no sé cuánto está, pero... Ahora, uno
está en 49 euros por 3 meses.
Mira.
No es mal precio, 15
euros. Claro, 15 dólares, lo mismo, aproximadamente 15 dólares, todo grueso, no es el cambio de euro.
Por mes, imagínate, igual es...
Claro. Entonces,
es un precio súper bueno.
A lo mejor, claro, se va a masificar la prensa. Que nosotros que ya somos mayores, Paula, ¿hace cuánto estamos hablando que el papel iba a desaparecer? Y el papel ahora estamos viendo, efectivamente, ahí va a haber un cambio enorme que probablemente va a tener su punto de inflexión a la masificación digital.
Yo creo. Oye, dos datos finales para antes de irme. Mira, primero que, bueno, hay muchos estudios que están alarmados del efecto que tiene estar viendo tanta pantalla, porque en el fondo claramente estamos hoy día mucho más en la pantalla que antes, sea la del computador, la del iPad o la tableta o el teléfono. Pero hay estudios que dicen que no hay razones para asustarse tanto, porque es qué consumimos lo que tiene un impacto en nuestro bienestar psicológico, no cuánto.
No la pantalla en sí.
Claro, no en sí.
Y estos estudios cuando dicen que los niños chicos que les afecta tanto la pantalla, etcétera, entonces más que nada que no sé, o sea, si estuvieran todo el día conectados, a lo mejor viendo cosas, material educativo, no es tan nefasto.
Por ejemplo. Exactamente, y también en los adultos, o sea, que no es que significa que uno está todo el día viendo cosas que te hacen mal, que es como un llamado a no hacerlo. Ahora ha habido que hacerlo porque no, o sea, si alguien quiere ver conciertos, ballet, etcétera, tiene que hacerlo online, no lo puede hacer si no es en una pantalla, ¿no? O sea, ya es como la realidad, la ventana, digamos, que hay para afuera. Pero es lo que se elige, entonces es muy importante que en el fondo que los consumidores también vayan eligiendo el contenido de calidad que quieren seguir para su propio bienestar y no asustarse tanto con el tema de las pantallas. Y lo otro es que, fíjate, un dato freak, que curiosamente los programas de televisión y películas que están aumentando su popularidad en Netflix son sobre pandemia. Entonces uno diría que es raro, porque la idea es como olvidarse de esto.
Qué horror.
Pero también decía en este estudio, ¿no?, que publicó el Foro Económico Mundial, decía, en el fondo es porque parece que la gente está necesitando ficcionalizar el caos en que estamos. Claro. Entonces también hay un rol ahí terapéutico.
Y el final feliz.
Y al final,
ojalá. Sí.
Chicas, les comunico que se nos están haciendo más señas aquí que de la banca. No te puedo explicar porque tenemos un invitado. Que lata.
Muy bien.
Así que les agradezco.
La generación Z está haciendo señas.
Sí, los que mandan, pues, Paula, los que mandan.
Así la que generación Z.
Muchísimas gracias, como
un
siempre.
Abrazo,
y nos reencontramos el martes. Gracias, Paula
Hasta
Escobar.
El martes.
Que esté muy bien.
Chao.
José Ríos, vamos rápidamente a hacer una pausa. Saludamos a nuestros patrocinadores y volvemos. Por favor.
Los saludamos al tiro. Oye. Toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
A CMPC le importa que esté seguro en casa, pero también le importa dar las gracias a quienes dan la lucha fuera de ella. Panaderos, choferes, periodistas, médicos, policías. A sus colaboradores que día a día permiten entregar producto necesario para la seguridad de sus clientes. CMPC, 100 años junto a Chile. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
En CMPC, creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
A partir de las 6:30, Josefina Stavrakopoulos selecciona y presenta las principales informaciones que marcarán el día que recién comienza. De lunes a viernes, el desayuno informativo de la 89.7 se llama Antes que nada. Duna, sonidos de tu mundo.
En Banco Estado estamos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal y postergación de hasta 6 cuotas de créditos comerciales. Infórmate más en www.bancoestado.cl. En Banco Estado, estamos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7:47, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos de inmediato a nuestro entrevistado, José Ríos.
Sí, se trata del senador Felipe Arboe. ¿Cómo está, senador?
Hola, Josefina, hola, Matías, gusto saludarlos.
¿Cómo le va, senador? Muy buenas tardes. Hay un sector de la oposición cuyo objetivo pareciera ser que al gobierno le vaya mal independiente de las consecuencias. Ayer escuché a una persona, un reportero que estuve haciendo en círculos de gobierno, y una persona me dijo exactamente la misma frase. Debe haber un porcentaje, no toda, de la oposición que probablemente en su foro interno quiere que no nos vaya bien como gobierno. Ricardo Lagos aquí hace una semana dijo más o menos algo similar respecto a la oposición. Lo habrá escuchado. ¿Por qué no se explaya un poco más, senador Arboe, por favor?
Mira, lo que pasa, Matías, es que uno empieza a observar cierta persistencia en un grupo, en una parte de la oposición. Y digo la oposición porque...
Hay varias.
A ver, yo creo que el presidente Lagos equivoca en un punto cuando hace su planteamiento. Es que él habla de la oposición, y yo creo que no hay una oposición, hay varias oposiciones. Hay un sector de estas oposiciones, Partido Comunista, y una parte del Frente Amplio, y digo una parte porque... destaco, por ejemplo, a Gabriel Boric, que ha estado bastante a la altura, y alguna gente de Revolución Democrática. Y la verdad es que, cual sea la iniciativa, la verdad es que van a estar siempre en contra. Y venga de donde venga. Y no solo se oponen a lo que hace el gobierno, también a lo que hace el mundo de la centroizquierda. Entonces, más bien están en una posición distinta. Y uno observa que al final del día, el objetivo es que le vaya mal al gobierno. Y obviamente, cuando le van a mal al gobierno en esta materia... es muy complejo porque estamos en medio de la pandemia, que hay que salir adelante. Yo no tengo idea si los contagiados son de derecha, izquierda, centro, si son agnósticos, católicos, me da lo mismo. Acá hay un sentido país, que hay que entenderlo así. Y yo no veo ese sentido país en un sector de la denominada oposición o esa parte de la oposición. Sí lo veo de otro sector, de la oposición, donde hemos colaborado en mejorar proyectos. Y ahí creo que ha sido súper injusto también el análisis que se ha hecho de parte de algunas personas, particularmente de la derecha. Y no digo de los ministros porque los ministros se deshicieron en elogios el otro día en el hemiciclo del Senado. Me refiero al presidente. Creo que ha sido un poco mezquino con cierta parte de la oposición. Hemos ido mejorando los proyectos. O sea, si el bono COVID no hubiese sido mejorado por la oposición, habrían 670.000 beneficiarios menos. Si no hubiésemos hecho con el segundo paquete económico lo que hizo muy bien, a mi juicio, la Comisión de Hacienda del Senado, de exigirle al gobierno que la banca, exigirle al gobierno que en la ley que da la establecía la tasa de interés para este segundo paquete económico que va a cobrar la banca a las pymes.
El TPM que, más 3.
Que es un cero real, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, y eso es por ley, y eso lo hizo la oposición. Y eso es muy bueno, o sea, creo que hemos ido ayudando a mejorar. Entonces, hay, como digo, a lo menos dos oposiciones distintas. Pero
senador, ¿qué le pasa a usted, por ejemplo, cuando ve, por ejemplo, hoy día la portada de un diario, del Clinic, donde está Clinic, blanco,
la vi.
¿Cuál es el aporte de la oposición en esta pandemia? Y está la hoja en blanco.
Bueno, yo creo que es una caricatura un poquito injusta, insisto, porque se sigue hablando de la oposición. Y creo que, modestia aparte, hemos ido haciendo aportes relevantes. Senadoras y senadores que han ido incorporando algunos artículos que el propio gobierno ha agradecido. A mí, por lo menos, me llamó el ministro de Hacienda para agradecer las propuestas que hicimos en materia económica para el primer paquete económico. Y porque hicimos un acuerdo entre toda la Comisión de Economía, donde estaba desde Álvaro Lizalde, Jimena Rincón, quien habla, Rodrigo Galilea y Durana, de todos los partidos, y nos pusimos de acuerdo. O sea, creo que uno tiene que tener la capacidad de articular acuerdos. Ahora, a mí lo que me preocupa es que estamos en un debate de adjetivos, de calificativos, de unos para allá y de otros para acá, cuando en realidad el día lo que se requiere, dada la gravedad de la situación, es hablar mucho más en sustantivo, es decir, ir al fondo de las materias. A mí me preocupa, y lo digo con mucha sentido de realidad, que los que creen que la crisis social pasó están muy equivocados. El estallido social que se produjo en octubre fue con un 6% de desempleo. Las proyecciones de la crisis de la pandemia sanitaria, económica y social nos dicen que septiembre-octubre podríamos estar entre el 15 y el 18% de desempleo, es decir, casi tres veces lo de octubre. Bueno, cuando eso ocurra, las posibilidades de un estallido social 2.0 son enormes. Entonces yo digo, bueno, evitémoslo. ¿Y cómo? Asumiendo temas de fondo. Es evidente que tanto el estallido social como la pandemia nos han demostrado que la educación, las pensiones y la salud tienen que estar fuera de las lógicas del mercado. Fuera. No, eso no resultó. Y por tanto, hagamos hoy día un gran acuerdo de una mayoría democrática que seamos capaces desideologizadamente sentarnos y decir, a ver, ¿cómo ordenamos esto? Porque lo que se viene va a ser un enfrentamiento social muy, muy duro, porque Chile va a ser más pobre a partir de esta pandemia y el estallido social. Miles de empresas están quebrando, miles de pequeños emprendedores incluso van a perder sus casas por esto. Entonces tenemos un problema, y hay miles de desempleados. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo? Bueno, no puede todo el costo de la crisis llevársela el fondo de cada uno de los trabajadores, o los fondos de pensiones, o sobreendeudar a la PYME. Senadora, es ahí donde se requiere más recursos públicos, un estado de bienestar que ayude a levantarse a la gente y no patearla en el suelo, pues.
Senadora Arbogén, déjeme volver un segundito a esa frase que yo le he leído en la crónica de La Tercera de hoy, cuando partimos, esa que dice que hay una parte de la oposición que, la repito, hay una parte, un sector de la oposición cuyo objetivo pareciera ser que al gobierno le vaya mal independiente de las consecuencias. Eso opera para la crisis COVID-19. ¿Opera eso mismo o operó eso mismo para la crisis social de partir del 18 de octubre?
También,
que había una oposición haciendo gallito y trancando la rueda.
Intransigente.
Ah, pero también. Si esto, a ver, el análisis que yo hago hoy día no es solo de pandemia. A mi juicio, la pandemia viene a agravar un conflicto social, cultural e institucional que está latente en Chile y que está creciendo. Voy a decir lo siguiente. Hoy día, objetivamente hablando, tenemos que la gente está más empobrecida y más desempleados que hace 4 meses atrás o 5 meses atrás. Y lo que estamos teniendo en algunas zonas son ollas comunes, cosa que no se veía hace muchos años atrás. Bueno, eso va a generar una situación de explosión social muy compleja. Si a eso usted le suma que el familiar de alguna de estas personas fallece porque no hubo la atención oportuna en los servicios de salud, porque estaba colapsado entre la influenza, el sincicial, el COVID, bueno, la situación ya toma otros ribetes. Entonces, por eso digo que cuando uno está en una posición de liderazgo político, tiene que adelantarse a la situación, prever y decir, ¿sabes qué? Cuidado. ¿Vamos para allá? Claro. ¿Cómo evitamos eso o cómo lo conducimos a un proceso distinto?
Claro, senador, y en ese sentido, uno con este panorama bastante desalentador para adelante, uno piensa, claro, había que adelantarse y quizás hacer un gran acuerdo nacional entre oposición, gobierno, para en el fondo enfrentar esta situación súper compleja que se viene adelante. ¿Usted cree que hay ánimo en la oposición para llegar a un acuerdo amplio en ese sentido?
Mire, yo creo que hay disposición de actores de la oposición, pero me preocupa más que yo creo que no hay mucha voluntad real de ciertos actores del gobierno. Y lo digo porque aquí vamos a tener que romper ciertos prejuicios ideológicos. Para ser muy claro, cuando uno ve que en el gobierno se impone la tesis la roulette, ¿no es cierto?, de que aquí se requiere que la pandemia, la crisis social, económica, la paguen los trabajadores, las pymes con el endeudamiento y hay que pasarle plata a la banca. Yo digo, no, pues, es que lo que ocurre es una cosa distinta. Aquí tenemos que romper ese prejuicio y tenemos que ir creando un estado de bienestar. Y ahí salen los la ruleta y dicen, no, pues, no, por ningún motivo, pues. Cuando uno dice, mire, ¿sabe qué? Hay que salvar empresas de grandes. Yo soy de aquellos que he planteado incluso que hay que terminar con este prejuicio de que no se pueden salvar empresas grandes que tiene la izquierda. Yo creo que hay que ayudar a salvar empresas grandes porque empresas grandes tienen miles de trabajadores. Pero el punto es salvar empresas, no empresarios. ¿Y eso qué significa? Condiciones. Por ejemplo, si quiere una empresa grande quiere que con recursos públicos se le ayude a hacer un salvataje, bueno, hagamos lo mismo que se hace en otros países que no son regímenes comunistas. Primero, acciones preferentes a favor del Estado. Segundo, se suspenden todos los bonos a altos ejecutivos y directores. Tercero, se bajan las remuneraciones. Y cuarto, no se reparten dividendos, porque el objetivo es salvar la empresa, pues, la unidad productiva, no al empresario. Entonces aquí se confunde eso. Entonces a mí me preocupa que cuando uno plantea la posibilidad de un acuerdo se enfrenta con estos prejuicios ideológicos, ¿no es cierto?, que dicen, mire, no, cada uno tiene que defenderse como puede. Es que no, pues. Lo que pasa es que hay unos que tienen más capacidades que otros o más oportunidades que otros. Y ahí es donde el Estado tiene que entrar a ayudar. Para algunos es una aberración desde el punto de vista económico. Para mí, por lo menos creo yo que uno tiene que avanzar hacia ese punto.
Senador Felipe Arboé, por último, ¿qué le pareció, qué opinión tiene usted sobre el proyecto que plantearon senadores de la oposición para derogar el artículo 3500, básicamente para nacionalizar las AFP?
Yo creo que no hay facultades constitucionales para eso, primera cosa, porque este es un problema de fondo. La constitución política restringe a los parlamentarios en un conjunto de cosas que no podemos presentar. Y que muchas veces, como también lo digo en la entrevista, muchas veces algunos utilizan proyectos inconstitucionales para salir en la tele, para poner en las redes sociales, o más bien para iniciar discusiones. Pero ojo, cuando uno tiene un cargo, bueno, tiene que respetar las normas respecto a las cuales está trabajando. Dicho lo anterior, a ver, evidentemente el tema de las pensiones va por mal camino, está en un muy mal camino. Las pensiones que recibe la gente son insuficientes. Es un hecho objetivo. Hoy he escuchado al señor de Hábitat, al presidente de Hábitat, decir, oye, esto es puro populismo. Bueno, pero lo que pasa, ¿y cuál es la autocrítica? ¿Por qué llegamos a ese, comillas, populismo? Estamos llegando porque un número importante de personas tiene una certeza en este país, que cuando se jubile va a ser más pobre. Entonces, tenemos que hacer un cambio objetivo en el sistema de administración de pensiones. No es posible que mientras tenemos pensiones miserables, bueno, haya 45 mil millones de utilidades en la AFP. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Y por qué esas utilidades o un porcentaje de ellas no están instaladas en los propios fondos de pensiones? Entonces, claro, la respuesta a lo mejor no es la adecuada desde el punto de vista de la forma, pero es evidente que tenemos que sacar el sistema de pensiones de la lógica del mercado. Tenemos que establecer una pensión básica, una pensión ética básica, mínima, garantizada. No me refiero a las 70 lucas. Sí. Me refiero a un 60 o 70% de la última remuneración de los trabajadores.
Ahora, podríamos hablar sobre el proyecto que está en el Congreso, no sé si en la Cámara o en el Senado, el proyecto para justamente modificar el sistema de pensiones, y está ahí, está hace un rato claro, parado y no,
sí,
no,
lo que pasa mucho. Es que, evolucionado. Es que por lo mismo, pues, Matías, porque está jugando en la misma cancha, este es jugar un partido en la misma cancha, es decir, mire, le vamos a poner un poquito más de solidaridad, un poquito menos, pero cuidado, ¿en qué minuto nos sentamos de verdad? Entre 20 y 25 personas, y desprejuiciadamente decimos ahí, ¿cómo logramos pagar mejores pensiones? Pero no solo a 40 años plazo. ¿Qué le decimos a la profesora que trabajó toda su vida y que se está jubilando hoy día, a jubilar con 150 mil pesos? ¿Qué hace? ¿Cómo le respondemos? La respuesta es el proyecto de ley. No, lo que pasa es que el fondo va a permitir que en 30 años más, oye, si lo tenemos en 30 años más, va a tener 95, es otro escenario.
Sí, pero senador, también estamos en un momento complejo donde está una crisis económica latente y donde tampoco se le puede seguir cargando la mano a empresarios que muchos pueden porque son grandes, pero a muchos medianos o pequeños empresarios que no, que en este momento va a ser muy complicado para ellos seguir aportando a los fondos.
Bueno, pero si yo no estoy planteando esa alternativa, ¿por qué no pensamos, por ejemplo, como lo han hecho algunos países nórdicos, por ejemplo, aquellos que tienen petróleo han dicho, mire, hay un aporte tripartito, un aporte del trabajador, un aporte al empleador, y el Estado se pone con una determinada parte, por ejemplo, de las utilidades del petróleo. Bueno, aquí tenemos cobre. ¿Por qué no pensar, en vez de aportar plata al cobre para la compra de armas, pensar la plata al cobre, por ejemplo, para ayudar a las pensiones? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que las administradoras de fondos de pensiones pudiesen comprar, y ojo con esto, no solo participar en la administración de obras de infraestructura chilenas que le den rentabilidad y beneficien a los trabajadores? O sea, lo que quiero decir es que el sistema no da para más, y por tanto lo que estoy tratando de advertir es que si no damos esta discusión de fondo y seguimos dando discusiones de margen, el estallido social va a ser inminente. Ese es el problema. Y lo que yo quiero más bien es plantear esta discusión, que puede ser impopular, que no me genera ni un voto adicional, pero que creo que es lo que éticamente corresponde, porque yo quiero a mi país, quiero que le vaya bien, quiero que a los trabajadores le vaya bien, y ojo, quiero que también la gente que hace empresa le vaya bien. Pero para que a todos nos vaya bien, no solo para que a algunos les vaya bien.
Felipe Herboa, senador PPD, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes.
Chao, chao, chao. Buenas noches.
Hasta luego.
José Río, nos pasamos nuevamente.
Sí.
7:02 minutos. Sí, es que es culpa de la Paula Escobar, ¿eh? Sí. Que te vayas muy bien.
A ti también, chao.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Gracias.